muy dramática que se conoció ayer fue la muerte de un adolescente en la provincia de Santa Fe, Milagros, un adolescente de 12 años que fue hallada sin vida el viernes de la semana pasada en la casa de su papá, en una situación de presunto suicidio. Supuestamente quedó registrado en una videollamada grupal que se realizó a través de TikTok la causa de la muerte, que es el llamado Blackout Challenge o el desafío del apagón. ¿Qué es el desafío del apagón? Es aguantar la respiración durante el máximo tiempo posible con el objetivo de perder el conocimiento a raíz de la falta de aire, por eso el término blackout o apagón en inglés. El desmayo es la consecuencia de ese apagón, dicen los especialistas, y bueno, está posteada esta experiencia que llevó a esta chica a la muerte directamente. La familia de la nena dice que su muerte habría sido transmitida en vivo por TikTok a sus compañeros de escuela, y bueno, esto obviamente prende todas las alarmas, no solo del uso de la tecnología y de algunos tipos de tecnología por parte de los adolescentes y de los chicos, sino que el peligro que entrañan algunos desafíos. Estamos en contacto con el doctor Juan Pablo Muesca, que es médico pediatra, psiquiatra infanto-juvenil y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctor, buen día, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿estaba al tanto usted de este desafío que realizaban los chicos por TikTok, el Blackout Challenge?
Sí, me enteré por los medios de esta noticia tan dramática, ¿no? Y también que hubo otros casos en General Roca, en Río Negro.
Sí, exactamente. ¿Y qué reflexión le merece? O sea, ¿cómo podemos explicar que los chicos hagan este desafío, los adolescentes, los chicos hagan estas cosas que ponen en peligro su vida, quizás a sabiendas o sin pensar que los puede llevar a la muerte este tipo de cosas?
Sí, justo se trata de chicos, digamos, de adolescentes muy jóvenes, de púberes, del inicio de la adolescencia, y es un momento de mucho riesgo. Sobre todo en búsqueda de reconocimiento, ¿no? En búsqueda de llamar la atención y de captar la atención de los demás y ser así como reconocidos.
¿Reconocidos por quiénes? ¿Por sus pares?
Justamente eso es muy interesante, porque no solo sus pares, sino es en búsqueda de seguidores, en búsqueda de likes, con gente que es desconocida. O sea, si yo tengo 1 millón de seguidores, por supuesto no los voy a conocer a todos. En ese sentido, me parece que las pantallas han incorporado una forma de relacionarse que es nueva y que tiene riesgo para los chicos más chicos. Uno puede entender que un like no significa mucho, pero para un adolescente que está empezando a la vida social puede ser muy muy importante.
¿Y esto es sin medir los riesgos o desconociendo los riesgos?
A mí me parece que este desafío especialmente es como una trampa mortal, porque cuando ellos se plantean dejar de respirar hasta desmayarse, la posibilidad después de desconectarse o de poder volver a respirar es casi imposible.
Claro.
Entonces es una forma, digamos, de muchísimo riesgo. Y yo creo que si bien existe el suicidio en niños, en adolescentes por supuesto, es una de las causas de muerte más importantes, pero en niños también existe. Acá me parece que no hay una intencionalidad de matarse, seguramente, pero sí se ponen en riesgo y no hay capacidad de medir este riesgo por la edad, porque son si bien son, digamos, tienen comprensión, tienen 12 años, no tienen todas las capacidades desarrolladas para poder entender a qué se arriesgan en esa situación.
Claro.
En ese desafío.
Ahora, doctor, un chico de 12 años o 13, un adolescente, sí, o preadolescente, ya tiene un uso libre del teléfono prácticamente, y es casi imposible para un padre negarle a un chico de esa edad el uso del teléfono libremente y también controlarlo. ¿Qué se aconseja? O sea, ¿cuál sería el ideal, una especie de intermedio, un punto de equilibrio, que siempre es lo más difícil de lograr, para que no pasen estas cosas?
Yo creo que la pandemia hizo que a más temprana edad tuvieran celulares disponibles. Y no estoy diciendo que 12, 13 no sea una edad en la que tienen que tener, porque eso casi todos los que tienen disponibilidad lo tienen. Pero por ahí se empieza a darle celulares a los 8. Entonces ya tienen mucho mucho desarrollo social a los 13. Ya llevan 4 años de conexión. En ese sentido creo que puede ahí supervisar un poco. Y no dejarnos llevar dame, dame o todos lo tienen. Porque no sé si a los 8 todos lo tienen. Ajá. A los 13 casi todos lo tienen, y el que no me preocuparía porque estaría muy por fuera de muchas formas de conexión propias de esa edad.
Claro.
Entonces, está bien que tengan.
Ajá. Pero los padres, que los padres también quieren que los hijos tengan celular, porque de esa manera pueden saber dónde están o tener más control sobre los hijos, pero después pasan estas cosas.
Sí. Sí, sí, y también es cierto que, digamos, si un adolescente, un chico de 12, 13, no tiene celular, no tiene WhatsApp, no existe.
Claro.
O sea, en verano, ahora que no están yendo a la escuela, no es que no exista, es una forma, ¿no?, de decirlo, pero todo se maneja mucho más por ahí. Si no salió en las redes, no pasó.
Uh-huh.
En ese sentido, me parece que los papás sí tenemos que supervisar mucho, y sobre todo un chico de 12, 13, si hablamos de uno de 15, no sé, pero un chico, sí... tenemos que supervisar y ser amigos quizás de él en las redes, como para ver en qué andan. Y con esto, en esta situación en concreto, a partir de esta situación que se está haciendo notoria, le preguntaría por ahí, che, vos viste algún reto, ¿cuál fue el reto mayor que viste? ¿Hay algún conocido tuyo que haya participado de alguno de estos retos? ¿Qué opinás de eso? No tratando de juzgar, porque son muy sensibles a cualquier crítica que puedan hacer los adultos, sino para tratar de entender, uno, en qué anda, y otro, qué capacidad tiene de medir los riesgos espontáneamente, sin que uno le diga, che, eso está mal.
Claro, porque no puede estar las 24 horas viendo lo que hace el chico.
Exactamente. Uh-huh. Igual, hay algunos que podrían llegar a alertarnos. Si bien esto parece infrecuente, serían signos muy, muy ciertas, ¿no? ¿Qué signos podríamos ver de que hay alguien que está intentando esto?
A ver.
Y, por ejemplo, si aparecieran marcas en el cuello.
Uh-huh.
O derrames de sangre en los ojos por haber hecho mucha fuerza, digamos.
Uh-huh.
O después de estar un tiempo solo, se ha encerrado en la pieza, sale como desorientado, como mareado. Bueno, esto nos tiene que alertar muchísimo y consultar enseguida. Pero no creo que esto pase mucho. Me parece que acá debe haber sido una vez en una intencionalidad por ahí, no con la idea de muerte, y sí que le produjo como un accidente.
Sí. Doctor, lo dejo en diálogo con nuestro compañero.
De todas maneras, prefiero no hablar de accidente, porque sí. Accidente es cuando no se puede prevenir, ¿no?
Tal cual,
y acá
tal
me
cual.
Parece que
fue intencional.
Que hay, no hay intencionalidad, pero sí hay posibilidad de trabajar.
Sí. No, decía que lo dejo en diálogo con nuestro compañero Walter Smith.
¿Qué tal, doctor? Me hizo este caso, salvando la distancia, eso me hacía recordar a alguien adulto ya, en realidad, el cantante de Indesex, Michael Hutchins, que justamente falleció por, en realidad era un juego erótico, pero tenía que ver con la asfixia, autoasfixia erótica se llama, tiene que ver con esto de estrangulamiento, como para en algún sentido sentir más placer. El mecanismo o el efecto es el mismo.
No, y sería muy prudente. Hasta las 7:00 de la mañana no creo que haya muchos adolescentes escuchándonos.
Uh-huh.
Y creo que ellos se van a enterar de estas cosas independientemente de lo que hablemos nosotros. Ellos les llega la información por otro lado. Entonces, no es... Vio que hay normas éticas para hablar de suicidio y mecanismos y esas cosas que tenemos que ser cuidadosos.
Uh-huh.
No es lo mismo. No es esto. A mí me parece que es una búsqueda de reconocimiento... a partir de lo llamativo que es la situación, digamos.
Uh-huh.
No lo vincularía a las prácticas adultas.
Claro. No, más que nada
las entiendo,
La situación, claro, exactamente, la situación de estrangulamiento y el riesgo, digamos, que eso implica, ¿no?
Sí, bueno, doctor, usted entonces aconseja más que nada hablar con los chicos y estar atento a las señales de no dejarlos, digamos, con el libre uso del teléfono, sobre todo cuando el discernimiento y la madurez todavía no está plena para que un chico pueda por lo menos conocer los peligros que entraña cada una de las cosas que hace, ¿no?
Correcto. Y unas cosas más que quisiera decir a nivel de prevención, no solo, porque esto es como si iría en cada casa, cada persona, ¿no? Y con su hijo joven. Pero también hay una prevención ahora. Estos chicos, los compañeros que vieron a esta chica o se enteraron de lo que pasó con Milagros ahí en Capitán Baigorria, también necesitan atención. Y estamos en enero, una situación difícil, digamos, para que intervengan las instituciones, pero hay un riesgo de copia. Y entonces me parece importante tomar esto y hablar de esto.
Uh-huh.
Y después una cosa a nivel más comunitaria, que me parece que también es importante, que es no sé si a través de, digamos, de alguna forma hablar con TikTok para que esto no se evite. O sea,
que hay se pueda controlar. Que poner TikTok. Claro.
Exactamente. Uh-huh. Y esto no lo digo que a nivel personal cada uno, pero sí quizás, a través de Defensoría del Pueblo, digamos, alguna institución que pueda plantear en TikTok, no individual, de uno a uno, uh-huh. sino, mire, este tipo de cosas ponen en riesgo a la población.
Claro, poner límites.
Nos pueden permitir.
Claro, exactamente.
Sí.
Doctor, muchas gracias por su tiempo. Es un placer escucharlo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por difundir.
El doctor Juan Pablo Muesca, médico pediatra, psiquiatra infanto-juvenil, refiriéndose al caso de Milagros, la adolescente de 12 años que murió a partir de una práctica llamada Blackout Challenge, o sea, contener la respiración hasta el punto de perder el conocimiento, una práctica que se hizo popular a través de la red TikTok.
Alguien tiene que contarte todo.